Saludos amigos, soy Ricardo Brown y les cuento que soy miope y uso gafas desde que era niño. Pero este podcast se llama Visión 2020 porque tiene que ver con la histórica campaña presidencial de este año en Estados Unidos. Este es un podcast político para latinos. Esta es nuestra primera entrega y nuestro primer invitado es Mike Hernández, analista político de Telemundo. Gracias por estar con nosotros, Mike.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Estos son tiempos confusos y convulsos en la política de este país. A mí, francamente, se me parecen a la letra de una vieja canción del papá de Enrique Iglesias. ¿Tú te acuerdas de Julio Iglesias, Mike? Estoy seguro. Julio cantaba aquello de unos que vienen y otros que se van. Y es verdad que al principio de la contienda por la postulación demócrata a la Casa Blanca, vinieron muchos, eran tantos que ni cabían juntos en un escenario cuando comenzaron los debates presidenciales. Ahora casi todos se han ido, quedan solo Joe Biden y Bernie Sanders. ¿Qué está pasando, Mike Hernández? What's going on?
Era lo que yo esperaba y he hecho comentarios durante la campaña desde el año pasado, porque, mira, al fin y al cabo, en la política, para tener una campaña exitosa, necesitas dinero y necesitas victorias. Y vimos algunos candidatos, como la senadora Amy Klobuchar de Minnesota, el alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, el representante de Texas, Beto O'Rourke, se retiraron. Beto O'Rourke se retiró hace mucho tiempo, pero Klobuchar y Buttigieg se retiraron después de la gran victoria de Joe Biden en Carolina del Sur. Y ahora estamos viendo que Elizabeth Warren también se retiró de la contienda por no tener victorias, ¿no? Ella perdió hasta su propio estado, llegó en tercer lugar. Así que no me sorprende.
¿Pero qué está pasando, Mike? ¿Qué está pasando? ¿Es que Biden tiene apoyo entre los votantes demócratas o esto es un rechazo a Bernie Sanders?
Es un rechazo a Bernie Sanders y significa que la gran parte del Partido Demócrata, en vez de estar alineado 100% ideológicamente con el candidato, quiere que el candidato mejor posicionado para ganarle al presidente Trump. Normalmente no es así dentro del Partido Demócrata. Normalmente los demócratas se tienen que enamorar del candidato presidencial, tiene que estar alineado ideológicamente en la mayoría de sus posiciones con el candidato. En este caso, como hemos visto, Joe Biden representa al Partido Demócrata de los años 90, mucho más centrista, mucho más moderado en sus posiciones políticas, pero todavía lo están respaldando, porque como las encuestas demuestran, él le pudiera ganar a esos estados claves que ganó el presidente Trump hace 4 años, Pennsylvania, Michigan, son los dos principales, Wisconsin es el otro. Esos 3 estados es a donde Joe Biden tiene su fortaleza.
¿Y puede ganar Biden a Trump? La economía, antes de que ocurriera esto del coronavirus, andaba bien. Vamos a tener la esperanza de que siga así, ¿no? Pero eso es un factor grande. ¿Tú crees que si Biden es el candidato demócrata puede vencer al presidente Trump?
Si la economía sigue como está, va a ser muy difícil para el vicepresidente Biden ganar. Lo que pudiera hacer Biden es decir, mira, la economía va bien, pero va bien hace muchos años. El crecimiento económico está casi al mismo nivel, si no un poco menos, en el año 2019, que cuando yo era vicepresidente los últimos 2 años. Vamos a hablar de los otros temas claves, como seguro médico. El seguro médico fue el tema principal en las elecciones del 2018, que resultaron en grandes victorias para los demócratas y Nancy Pelosi regresando como presidente de la Cámara. Pero si es la economía, es muy probable que el presidente Trump gane la reelección. Y desde la Segunda Guerra Mundial, lo pueden citar todas las veces que estudian los resultados de elecciones, 70% de los presidentes que buscan la reelección lo logran. Así que va a ser muy difícil ganarle, especialmente si la economía sigue fuerte.
Oye, Mike, y se habla mucho del voto latino. Cada 4 años estamos escuchando que el voto latino va a ser clave. Te pregunto, como experto, ¿hay un voto latino en Estados Unidos en la misma forma que hay un voto afroamericano? Porque yo lo que veo que los mexicanos, principalmente en estados como California y otros estados de la costa occidental, los que viven en Texas, tienen prioridades muy distintas, pienso yo, a los de Nueva York y sobre todo a los de la Florida, que también estamos divididos en la Florida. Yo no creo que los puertorriqueños del I-4 Corridor votan por los mismos temas que los cubanoamericanos en el sur de Florida. ¿Qué piensas tú?
Yo pienso que vamos a tener un voto latino por estado. Uh-huh. Como tú bien explicaste, los latinos en la Florida son muy diferentes a los latinos en Nevada o California o en el suroeste de los Estados Unidos. Así que a nivel nacional, aunque los encuestadores y la prensa va a seguir identificando el voto latino, tienes que ir más allá y decir, bueno, los latinos en el caucus de Nevada apoyaron al senador Bernie Sanders. Pero como vamos a ver el 17 de marzo en la Florida, es muy probable que los latinos en el Partido Demócrata no van a votar a favor de Bernie Sanders y van a votar a favor de Joe Biden. Uh-huh. Porque son poblaciones muy distintas. El voto afroamericano también es bien interesante porque depende cómo lo estás viendo. Muchas personas piensan que los afroamericanos en los Estados Unidos son sólidamente demócratas y sí, puedes decir eso, pero a la misma vez ellos son mucho más conservador dentro del Partido Demócrata que los latinos que se identifican como demócratas, y eso lo ves en grupos vocales y encuestas, especialmente cuando viene a temas religiosos. El partido tiene que crear esa coalición entre ambos grupos.
Oye, vamos a tener un fenómeno en estas elecciones de noviembre. El presidente Trump ya se sabe que es el candidato seguro de los republicanos. El presidente tiene 73 años. Si el candidato demócrata es Bernie Sanders, va a ser un hombre de 78 años, un hombre blanco de 78 años, el que se enfrenta al presidente. Si es Joe Biden, bueno, Biden tiene un año menos, pero es un senior citizen, una persona ya de 77 años. No se decía hace meses que este era el año de los millennials y de la generación Z. ¿Por qué tenemos a estas dos personas con tanta juventud acumulada como candidatos a la presidencia?
Porque la verdad es que los votantes muchas de las veces dicen mentiras. Primero que nada, hablan de personas.
Yo creía que eran los políticos nada más los que decían mentiras, Mike. Los votantes también.
No, sí, porque dicen queremos personas jóvenes. Bueno, vamos a estudiar los resultados de las últimas primarias republicanas y demócratas. Trump, que tenía 68, 69 años cuando estaba aspirando, y Hillary Clinton, que tenía 70 años o 69, si no me equivoco. Antes que eso, sí, tenías a Barack Obama, y antes de él Bill Clinton, pero los demás no tenían menos de 57, 58 años, quizás tenía George Bush el hijo. Pero al fin y al cabo son personas que tienen mucho más que 55 años normalmente, en varios de los casos más de 65 años. Así que es lindo decir yo quiero una persona joven, fresca, pero no, los votantes están apoyando a las personas que están mucho más tiempo o en el mundo empresarial, como en el caso de Donald Trump, o en la política, como era el caso con Hillary Clinton, con Mitt Romney, porque él había sido gobernador. Bien interesante. También no es que faltan las opciones. Las opciones existen, pero las personas, en mi juicio, decidieron que el alcalde Pete, por ejemplo, en el Partido Demócrata, sí, tiene un futuro, pero ahora no es ese tiempo.
Ajá. Tendría un futuro como candidato a la vicepresidencia, Mayor Pete, el único milenio que compitió, que tuvo oportunidades, porque también está la señora Gabbard, que es un milenio, pero si gana la postulación Joe Biden, ¿tú crees que a lo mejor le echaría un ojo así bondadoso a Pete Buttigieg como compañero de fórmula? ¿No?
No, no lo veo. Joe Biden va a seleccionar a alguien. Primero que nada, pienso que tiene que ser una mujer.
Una mujer.
Segundo, pienso que si seleccionara a Pete Buttigieg, aunque es mucho más inteligente, no quiero que confunden cómo es que lo estoy explicando, pero Sarah Palin fue seleccionada por John McCain. Y la mayoría del electorado pensaba que ella no estaba preparada para ser vicepresidente de los Estados Unidos por falta de experiencia política y por falta de experiencia fuera de un estado como Alaska. Estamos hablando de, quizás siendo un funcionario alto en el gobierno federal, la criticaron fuertemente. Yo pienso que más inteligente en el mundo político, Pete Buttigieg, sí lo es. Pero no está preparado en los ojos de los votantes para ser vicepresidente y de un momento al otro quizás presidente de los Estados Unidos.
Y si selecciona a una mujer, ¿cuál es el inventario, por decirlo así, que hay? Está la señora Kamala Harris.
Está... Muchos de los demócratas van a querer o Kamala Harris, especialmente la izquierda del Partido Demócrata va a querer a Kamala Harris. Ajá. Pero otros que van a decir, perdimos la presidencia hace 4 años por no ganar el medio, el centro del país, the Midwest. Uh-huh. Van a decir, Amy Klobuchar es una senadora de Minnesota que ha ganado 3 elecciones en ese estado. En el 2016, Trump pierde su estado solamente por un punto y ella gana por casi 20. Van a usar ese argumento. También es difícil decir que ella no estaría preparada para ser vicepresidente. Estamos hablando de una persona que ha sido fiscal, que tiene más de 100 pedazos de legislación que ella presentó en el Senado que fueron aprobados. Kamala Harris, sumamente inteligente, fue fiscal general en California, ha sido efectiva como senadora, pero quizás ahora mismo, si tuviera que Biden sea el candidato y si tuviera que seleccionar, yo pienso que la mayoría de las personas lo empujarían, que sería Amy Klobuchar.
Amy Klobuchar, ¿tú crees que el ex vicepresidente en estos momentos tiene camino abierto, tiene luz verde para ganar en la Convención Nacional Demócrata sin que haya una segunda votación? En inglés se le dice Broker Convention.
Sí, yo pienso que Joe Biden va a ser el candidato y yo pienso que no vamos a tener que esperar, ya que todo el mundo se está retirando, porque había esa duda, ¿no? Que, bueno, Bloomberg quizás se va a quedar un rato más, puede ser Warren que se quede, pero como sabíamos que pronto se iban a retirar, bueno, ahora vamos a ver el martes, el 10 de marzo, vas a tener varios estados que Bernie Sanders no debe de ser favorecido, no solamente por las encuestas, pero también porque no ganó todos esos estados en el 2016 compitiendo en contra de Hillary. Yo pienso que Joe Biden va a hacer muy, muy buen trabajo la semana que viene, que va a ganar la Florida el 17, que va a ganar Georgia, y al principio de abril vas a tener muchísimas personas dentro y fuera del Partido Demócrata diciendo que ya tienen que resolver esto y declarar que Biden va a ser el nominado y que Bernie Sanders se debe de retirar. Ahora, el movimiento de Sanders lo va a empujar y lo va a impulsar a decir, debes de ir a la convención. Pero las palabras del senador Sanders le van a regresar a quizás hacerle daño. Él dijo, el candidato que tenga una mayoría simple, un plurality, no necesariamente los 1.991 delegados que son necesarios para tener la nominación. Pero una mayoría simple cuando llega a la convención debe de ser el candidato del partido, no ir a segunda ronda. Y también el señor Sanders conoce las reglas del Partido Demócrata porque él votó a favor de estas reglas. Así que cambiarlas ahora no es sencillo.
Oye, acabo de escuchar un comentario en estos días de Paul Begala, un comentarista de CNN, que fue una persona clave en la elección del presidente Bill Clinton en 1992. Y yo no sé si verdaderamente estaba haciendo un chiste, me parece que no, lo dijo con cara seria, en que él pronosticó que el presidente Trump se va a deshacer de Mike Pence y que va a seleccionar a la ex gobernadora de Carolina del Sur como compañera de fórmula. ¿Qué crees tú?
Eso siempre ha sido un rumor, puede ser posible. Yo sé que la relación entre Trump y Pence no es tan fuerte,
¿no? Ah, ¿no?
Si te acuerdas, en el 2016 era muy interesante que Trump casi no le gustaba tener que nombrarlo como vicepresidente. Y no creo que haya una relación, no mala, pero no tan fuerte. Y si ese es el caso, bueno, entonces quizás lo que conoce Paul Begala, lo que dijo Paul Begala es algo sincero. Pero hasta ahora yo no pienso que Trump va a querer destacar con él. Sabemos que Nikki Haley es un poco controversial dentro del mundo trumpista porque ella ha hasta criticado al presidente públicamente.
Pero luego se hicieron amigos.
¿Perdón?
Que luego se hicieron amigos. Y te pregunto esto, a mí me sorprende cómo es que todos estos políticos se dicen horrores. Por ejemplo, el presidente Trump prácticamente le dijo enano al senador que tenemos. A Mike Bloomberg, que antes de eso, a Marco Rubio. Puso en tela de juicio sobre si el papá de Ted Cruz había estado involucrado en el asesinato del presidente Kennedy, retuiteó, o sea, rebotó un mensaje de Twitter en que le decían fea a la esposa de Ted Cruz. ¿Cómo es que se pueden decir estas cosas y luego hacerse amigos así?
Bueno, normalmente el presidente de los Estados Unidos no debe de retuitear nada, no debe de control de Twitter, no debe hacer esas declaraciones. Pero para Donald Trump le funciona. Y él tiene esa base política sólida que no lo va a abandonar para nada. Cuando Donald Trump dice que él puede matar a alguien en la Quinta Avenida de Nueva York, en Manhattan, y todavía va a tener apoyo, es sincero desde un punto de vista. La gran mayoría de las personas que están con él no lo van a abandonar.
Se dice que la base del presidente es más o menos de 35 a 40% del electorado. ¿Tú crees que también hay a lo mejor gente que apoya a Trump desde el closet, gente que no lo quiere decir porque se busca líos?
Ese era el gran efecto en las encuestas en esos estados como Pennsylvania en el 2016. Habían varias personas que estaban declarando públicamente que no sabían por quién iba a votar o que iban a votar por Hillary Clinton. Y entonces, a la hora depositar su voto, apoyaron a Donald Trump. Y por eso los encuestadores en algunos casos estaban equivocados y Trump ganó por un punto esos estados. Así que puede ser. A la misma vez ya todo el mundo sabe quién es Donald Trump y él abiertamente se comporta de la misma forma que se comportó durante la campaña. Y él está basando todo en la economía y lo que son los temas principales para él, el muro, en la frontera con México, los tratados comerciales populistas, etcétera, etcétera. Vamos a ver si funciona una segunda vez. Yo pienso que hasta ahora sí está funcionando porque su base no lo ha abandonado y la bolsa va a recuperarse poco a poco porque sabemos que este coronavirus no va a estar aquí en noviembre como está ahora en marzo. Vamos a ver cómo van las cosas, pero todavía veo el presidente en buen lugar para ganar la reelección.
Mike, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es Mike Hernández. Mike Hernández es analista de Telemundo, analista político de Telemundo. De nuevo, lo reitero, muchísimas gracias, Mike.
Gracias, Ricardo.
Y a ustedes, amigos que nos escuchan, muchísimas gracias también. Y por favor, corran la voz Visión 2020, un podcast político para latinos. Nos vemos la próxima semana.